La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES. Tu energía es el futuro de todos.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este viernes 8 de julio de 2022. Y que es sabor de viernes, ¿no? Con todo. Estamos por Femenina Fiesta y Tigo Sports en este día. Estamos a un día de que inicie la apertura 2022. Cuatro partidos nos esperan mañana. De eso vamos a estar conversando en el programa de este día y además de otros temas más en el mundo deportivo. Tenemos en mesa Graciela Aguilar, Rodrigo Arias, Orestes Membreño, Samuel Martel en los controles y Manu Ranchera, Samuel Martel produciendo y Manu Ranchera en los controles. Hoy sí, está bien ordenado el asunto, ya, ajá. Bien paradito el campo. Bueno, ¿qué tal, Orestes? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Marcelo, gracias.
Espérate que creo que no te...
Hoy sí, ahí estamos.
Está el micrófono.
Saludo a Graciela, te saludo a ti, Rodrigo, y a toda la gente que nos sintoniza y a buen ritmo, ¿no? Con Santa Esmeralda. De grupo setentero también con esa canción que era muy muy movidita y infaltable en las discotecas y en las fiestas también.
¿Y eso es cha-cha-cha o eso
es una mezcla de un sí de cha-cha-cha, de un poco de rock pop, oh, okay, un claro. Poquito, pero ahí se va, bien pachanguera.
Una fusión. Bárbaro. Sí. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo está? Bienvenida.
Muy bien, gracias, un saludo para todos, estamos a las puertas de un nuevo torneo. Como dicen, ya vamos a empezar a pronosticar, así que vamos a hablar de eso y más.
Así es. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes, la gente que nos sintoniza. Bueno, con el Apertura 2022 a la vuelta de la esquina, mañana hay varios partidos muy, muy interesantes y vamos a hablar de ellos.
Bueno, y hemos estado tristes porque tenemos como cuatro semanas que nos ha dejado abandonado el señor producer sin los pronósticos, ¿eh? Sí. Pero nos ha faltado fútbol en esos días, pero por fin ya los tenemos de regreso. Ya podemos escuchar otra vez la cortina que tanto hemos extrañado, la de la guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, vamos a ir tecniqueando aquí, vamos a ir escuchando precios, horarios, vamos a discutir del partido, vamos a dar pronóstico de todo un poco. Así que comencemos con el primer, no es el partido inaugural porque se va a inaugurar el miércoles el campeonato, pero ¿cuál es el primer cronológicamente, Graciela? El que va a abrir primer minuto de juego de la apertura 2022.
Bueno, empecemos para este sábado a las 3:15 de la tarde, Polideportivo Tierra de Fuego en Morazán, Jocoro contra Marte. Los precios son $5 y $10.
En vivo por Tigo Sports, por cierto.
Ok, perfecto. Jocoro, el Marte va a abrir el campeonato, qué bárbaro.
Es grande, el equipo es grande. No que me desmienta, Rodrigo.
El otro día Rodrigo dijo que el Marte era más grande que el Firpo, incluso.
Totalmente.
Totalmente.
Sí,
totalmente. Absolutamente.
Sí, sí.
Cuando el Firpo gana algo en CONCACAF, ahí.
Ahí habla, va a entrar ahí a ese listado.
Equipo grande. Ya tuvo su momento para tener una oportunidad como así y ya.
Las perdió las dos.
Tuvo una o dos. Dos oportunidades.
Sí, y de hecho, que antes me da la impresión que era incluso más accesible tener una oportunidad de ganar un título regional para un club salvadoreño, ¿no?
Sí, totalmente.
O hoy parecía imposible. Sí. Imaginarse difícil que El Salvador va a eliminar un par de mexicanos.
O un equipo de la MLS.
Sí. Ajá, exactamente.
Han crecido demasiado la MLS en 15 años, digamos. Sí. Lo que aquí no se ha crecido en 100 años. ¿Verdad? Sí. La MLS lo ha hecho en poco tiempo prácticamente. Mira la calidad de estadios que tienen, la calidad de organización que tienen, el tipo de fichajes que hacen, la organización.
Y el precio que venden también.
No, por supuesto. Uh-huh. Es decir, la organización, y eso es toda la organización, porque ahí no tienen que ver los jugadores, ni los entrenadores, ni los árbitros, ni la afición, no. Es la organización.
Así es.
Así es que...
Bueno, regresando un poco, Jocoro Marte, Orese Membreño. ¿Cómo quedan allá en
ese es un empate clavado, yo no sé, con goles o sin goles. Los equipos van empezando, creo que no van a tener a todos sus extranjeros. Bueno, Águila ya está anunciando que todavía no está completada la documentación de Yomal Williams y de Calabrese, Brian Calabrese. No estarán disponibles para el partido de mañana. Y no es exclusivo, ¿verdad? El Águila, me imagino que el FAS no ha completado sus extranjeros. Sí. Los extranjeros de Alianza no viajaron a la gira por documentación. Es decir, a estas horas todavía hay documentaciones pendientes. Yo creo que ese empate, ese partido 1-1, pongámoslo.
1-1, perfecto, bien. De hecho, el Marte ha visitado 4 veces Tierra de Fuego. Anoche lo revisamos y no ha perdido ni una.
Sí, así es.
Ajá, se ha tenido 4 empates.
Ah, bueno, el Marte tiene el caso de Dubán
Sánchez,
que ya no va a ir con el equipo, lo ha descartado el técnico, se va a traer un delantero argentino. Tampoco Rodríguez.
Estamos hablando de Osvaldo Escudero, técnico del Marte.
Exacto. Eduardo Rodríguez tampoco va a ir porque no se recupera de la lesión, necesita como 1.5 meses más para terminar de recuperarse y mucho tiempo, el torneo será cortísimo,
okay.
Así es que tampoco va a ir y entonces por ahí van a ir los demás partidos, irán en esa misma tónica.
Graciela, Marte Jocoro. Jocoro Marte.
Jocoro Marte. Un 1-1.
1-1, uh-huh. Perfecto. Rodrigo.
Para mí, la única lógica que puedo ver es que el Marte nunca ha perdido con Jocoro. O sea, tiene que llegar un día. O sea, que por mera tendencia estadística, digo Jocoro 1-0.
1-0, ok, perfecto. Y yo digo que quedan 0-0 allá en el primer partido.
Los dos equipos estrenan técnico, ¿verdad? Sí. Sí. Marte a Escudero y Jocoro a...
Estrada se llama José Estrada, creo que se llama. Tiene un correcto apellido... Gracioso, pero se me ha olvidado por ahorita. Pero sí, pero es nuevo.
Es nuevo
en el Redondo Nacional. ¿Vos cómo ves el partido, Rodrigo? ¿Crees que Jocoro Marte puedan ser protagonistas o tienen cuesta arriba?
Mira, yo creo que Jocoro para mí es impredecible porque, bueno, hay que ver cómo se rearma, cómo es el nuevo técnico. De Marte también es un nuevo equipo, pero hay varios jugadores que me llaman la atención. Yo le he dicho a Orestes que quiero ver a César Orellana. Este jugador que destacó mucho en la sub-20, un lateral.
Está Cerritos también de la misma selección.
Exacto, uh-huh. Está Cerritos. Entonces, estos chicos lo vimos, al menos Orellana tiene llegada, tiene mucha dinámica. Me gustaría verlo, ojalá que el profesor Escudero lo tome en cuenta y le dé minutos porque creo que es un gran proyecto.
Son una esperanza, uh-huh. De verdad. ¿Cuál es el siguiente partido, Graciela?
En el Estadio Gregorio Martínez en Chalatenango a las 6:30 de la tarde, Chalate contra Santa Tecla. Los precios general 5, sombra 7 y tribuna $10. Niños menores de 10 años entran gratis.
Ok, ¿cómo quedan, Oreces?
También 1-1, creo yo.
Ok.
Bueno, el Santa Tecla, hay que ver a Santa Tecla con Corti de nuevo en el banco, con jugadores que regresan, como Gilberto Baires, por ejemplo, que era una carta de Corti, el campeón, del equipo campeón de Corti. David Rugamas, que viene por una revancha, digamos. Estuvo lesionado con Águilas, se recuperó ya a lo último del torneo, no alcanzó su mejor forma y no continuó con el equipo. Y a ver, ¿verdad? A ver, el estilo de Corti creo que a todos nos impresionó, nos dejó una buena sensación cuando lo tuvo al Santa Tecla. De hecho, cuando llevó al Águila a la semifinal también, que perdió una final, ¿verdad? Corti, se veía la mano del técnico. Entonces, Chalatenango estrena a Kiko sí. Enríquez, pero mantiene una buena base del plantel que dejó Dobson Prado. Sí, se fue Domínguez, se fue creo que...
Denis Pineda
y Anzora, ¿verdad? Entonces, pero una buena base del equipo que estaba. Veremos. Kiko en otra nueva experiencia en la Liga Mayor, estuvo con Jocoro, que no lo hizo del todo mal, sí, llegó claro. A semifinales, ¿verdad? El Jocoro. Así es
no,
que,
a cuartos.
O a cuartos, perdón. Sí, a cuartos. Entonces, será un partido parejo también para mí, en 1-1, dijo.
Ok. Graciela.
1-0. Yo creo que sí gana Chalate.
1-0. ¿Crees que el Chalate no ha perdido mucho después de la salida de Dawson y algunos jugadores ahí?
Puede ser, fíjate. Yo creo que habría que ver también cómo es el desempeño del profe Enrique, que creo que en Jocoro, cuando estuvo en Jocoro, lo hizo muy bien. Uh-huh. Así que creo que puede haber un cambio diferente dentro de Chalate y algunos jugadores también. Hay que ver también. Lo que pasa es que casi la mayoría de equipos han cambiado de técnico. Uh-huh. La mayoría. Y casi en su totalidad yo veía algunas nóminas y han cambiado muchos jugadores. Creo uh-huh. que eso también genera un poco de expectativa.
Sí. De hecho, creo que casi que Chochera sería uno de los que sigue. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Once Deportivo uh-huh. llegó nuevo. Uh-huh. Igual, uh-huh. bueno, y Metapan es el otro que
Metapan
se mantiene.
Metapan sigue, Faz ¿sí? nuevo, Alianza ¿nuevo? Prácticamente nuevo, porque uh-huh. Adonai, aunque
sí. estaba el Tigana,
va a ser el
sí.
principal, pero...
Chalate nuevo, sí. Platense nuevo.
Firpo nuevo, uh-huh. Uh-huh. O sea, Marte nuevo.
La mayoría de equipos se han rearmado.
Realmente claro. solo...
Así es.
En Marte casi que solo todos los jugadores
Chochera
se Chochera cambiaron.
Y Mejía.
11 jugadores.
Uh-huh. Chochera y Mejía. Chochera se mantiene. Mejía.
Sí.
Se mantiene.
Ok, Rodrigo.
Vamos a ver, Chalate, yo tengo gran expectativa. De nuevo, creo que son jugadores los que te llaman la atención. Leo Mengíbar tuvo un gran torneo.
Sigue ahí, ¿verdad?
Sigue ahí, es un gran proyecto. Ojalá que crezca. Estoy seguro de que bueno, que tiene todo para hacerlo. Y bueno, Santa Tecla es, vamos a ver qué hacen los viejos campeones. Es un Santa Tecla de viejos campeones, porque vuelve Baires. Carucha Corti, tiene a Pituca, tiene algunos de los uh-huh. que estuvieron en el ciclo de la dinastía. Vamos a ver cómo logran motivar o cómo logran encauzar a los nuevos elementos de Tecla. Pero veo un partido bien parejo aquí. Me parece que 1-1.
1-1. Yo digo que gana el Chalatenango 2-1 en el primer partido ya en el sombrero con uh-huh. Santa Tecla. A ver qué dice Ítalo de esto. ¿Cuál es el siguiente, Gracia? Creo que nos vamos a Metapan o San Miguel.
San Miguel, Estadio okay. Juan Francisco Barraza, a las 7 de la noche, Águila contra Once Deportivo, General 5, Sombra 8 y Platea $18.
Okay. Águila 11.
Sí, aquí tiene que ganar el Águila, sí, así.
Totalmente.
Tiene que ganar. En verdad, sí no va a estar Yomal, no va a estar Calabrese, pero tiene un plantel muy versátil, creo yo, ahora. Castillo, ciertamente se fue Jan Maciel, que es una ausencia importante, pero para mí no era tan determinante Jan Maciel.
Tiene más peso Medrano, disculpe. Sí.
Digamos, uh-huh. pero no, igual, yo creo que estaban a un cierto nivel, no había un jugador más allá, una grada más arriba que el resto, sino que se compaginaba, ¿verdad? Se completaba algún tipo de funcionamiento. Que lo puede lograr que en Santa María, jugando ahí, Dustin Coreas también puede tomar ese rol. Uh-huh. Es decir, Jan Maciel es un buen jugador. Era un buen jugador para Águila. Y lo demostró. Cuando quería, porque también un poco aragancito. Uh-huh. Incluso para entrenar. Yo hubiese querido que hubieran visto la gira que hizo Águila por Carolina del Norte y en Nueva York. No, hombre, un equipo de primer nivel. Yo lo vi jugar bastante bien este equipo. Y Jan Maciel era la manija, obviamente. Ciertamente a Chochera le va a tocar suplir esa ausencia, porque de repente era un jugador, sí, importante. Aunque, insisto, no en tanta proporción para decir se fue Jan Maciel y ya nos quedamos sin nada. No, se puede cubrir ese puesto con otros jugadores. Hay unos jóvenes que juegan muy bien también a la pelota, el caso de Dixon Rivas, el caso de un chico de apellido Arévalo, que es de la reserva, que ha estado en la pretemporada ya con el equipo mayor. y lo vi un par de alineaciones, y está este Acuña, que es buen zurdo también, lo mismo que Maciel, que tiene buen dominio de pelota también, le puede ayudar al Águila. Entonces, aquí el Águila va a ganar 2-0 este partido, y tiene que ganarlo, definitivamente.
Sí,
y no es meterle presión, es que tiene que ganarlo.
Graciela.
Yo sí creo que, bueno, coincido con Ore que sí debe ganar, y yo le doy un 2-1. De hecho, la semana pasada hablamos con el profe Castillo, y él mencionaba de que sí, que se sentían presionados, que siempre hay presión, que han aprendido a lidiar con esa presión. Y pero creo que hay más presión ahora en este torneo, por lo hecho el año pasado, por el torneo pasado más bien, y por lo que viene ahora. Y sí creo que tiene un equipo más sólido.
Sí, sí. Y el 11 que ha hecho bastantes cambios, incluso en la parte técnica. El profe Góchez llega al equipo, se fueron varios jugadores importantes. Y a ver, pues, está en recomposición también ante un equipo como Águila que viene prácticamente desde el torneo pasado con una muy, muy buena base.
Para mí, 2-0 Águila.
2-0 Águila. Ok, yo digo que gana Águila 1-0. Lo que pasa es que con Águila es finalista, dejó buena impresión el torneo pasado, mantiene plantel, ha mejorado algunas piezas, aunque no van a jugar todas. Pero entonces ya hay una responsabilidad de, si no le ganas al Once Deportivo en casa, entonces ya hay... aquí algo no funciona.
El compromiso es grande para los muchachos, ¿verdad? Dice Chochera, se le fueron 9 jugadores. Él dice, con 7 hemos repuesto 7, suficiente. Sí, se fueron 9, pero de la media cancha para atrás. Para adelante, ¿verdad? Los que se fueron casi no jugaban y no aportaban mucho. Burbano, Caetano.
Jairo.
Tal vez más. Jairo jugaba poco, sí, aunque es un buen jugador, la verdad. Yo sigo insistiendo que es un buen jugador. Pero él tenía que pelear con los que estaban día a día, ¿verdad? Claro. En el equipo, porque pasaba más tiempo en selección, Jairo.
Sí, Lester es el otro que se fue.
Lester, otro que también se fue, que no aportaban la gran cosa.
¿Cuál sigue?
El último partido del sábado, a las 7 de la noche, Metapán contra Platense, General $5, Sombra 10 y Tribuna $15.
Metapán Platense.
Sí, para mí el mejor partido de la jornada. Sí, creo yo. Platense se ha estado armando muy bien desde el torneo pasado, haciendo las cosas bien. Ha traído un coaching deportivo, una señorita mexicana, que para mí eso es importante. Los equipos deben de tener personal de ese estilo. Creo que tienen videoanalista también, creo, si no estoy equivocado. Así es que Platense puede hacer un buen partido en una cancha que creo que es de las mejorcitas que tenemos acá, comparándola con el resto, ¿verdad? Donde se juega el fútbol de primera división. La de Metapán es una muy, muy, muy buena cancha, como digo, al compararla. Y Metapán mantiene también su base, ¿no? Llega Mayer Hill al equipo, también, ahí a hacerle compañía al hermano. Y esa sensación que dejó Mayer jugando como interior por izquierda, ¿verdad? Ojalá tenga minutos, como dice Rodrigo, así como los otros jugadores que han recalado en los equipos de primera. Porque ese es el único secreto, que tengan minutos. A Harold Osorio le valió eso, haber tenido minutos con el equipo mayor, pocos, pero se mostró, no solamente en selección menor, así es que fue convocado a selección mayor un par de veces también. Así es que a los jóvenes eso, en estos días, y Rodrigo no me deja mentir, en estas épocas actuales del fútbol, la exposición es muy, muy importante, y hoy sí la exposición es más grande que hace años. Que las fotos en el periódico salían como a los 3 días del partido, o no salían. Ahora en el celular puede ver un jugador, un nombre de un jugador, y lo busca, y ahí encuentra información del jugador. Pero ¿qué sucede que solo está en la banca? No lo van a ver nunca, porque nuestros equipos tampoco salen, también salen muy poco a mostrar a sus jugadores. Entonces, ojalá estos jóvenes tengan exposición, y yo para este Metapán veo un 2-2.
Un 2-2,
ok. Pero yo también bastante parejo.
Perfecto, yo también veo 2-2. Graciela.
Igual, 2-2. Yo creo que creemos que Metapán, sí, es que Metapán hizo un buen torneo el torneo pasado.
Sí.
Y esa continuidad con el profe en el banquillo creo que les puede servir.
Sobre
mucho.
Todo en casa.
Y sobre todo también salvándose del descenso.
El español sigue en Metapán, sí.
Gregory Díaz.
Sí, Gregory Díaz, sí. Muy bien, un buen jugador.
Rodrigo.
1-1.
1-1, perfecto. Metapán Platense. Y el último, Superfast contra Dragón. Tenemos que correr casi. Porque
en el Quiteño, este es el domingo a las 3 de la tarde, General 5, Sombra 10 y Tribuna $15.
Ok, sorpresa en el Quiteño, gol de Herbert Sosa y gana 1-0 el Dragón.
Perfecto, gana Dragón 0-1. Graciela.
1-1.
1-1.
Bueno, el ella fue campeón de la pretemporada, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Acaparó los titulares, el que despertó más ilusión.
Va a haber un fanfest, dicen, va a haber bebida, va, comida, va por el doblete. Camiseta,
van a ganar. Sí, bueno. 2-1 para FAS.
2-1 defendiendo el título. Sí. Yo digo que gana FAS 1-0. así que bueno, hemos llegado al final del primer bloque, pero tenemos muchísimo más en la edición de este día. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea. Mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas. Para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES, tu energía es el futuro de todos.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Así es, sigue siendo viernes acá todavía.
Bonito y suave.
En este programa.
Así se llama la canción.
Bonito y suave.
Bonito y suave. Okay. Bonito y suave, Manuel.
Muy bien. Así, al estilo de Bonito y Suave, hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador.
En AES trabajamos para llevarte la energía que necesitas para brillar, utilizando fuentes renovables para nunca detenernos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Ya ven, Mr. Produce, bien portaditos aquí, cumpliéndole con usted.
Para que no nos regañe.
Sí. Bueno, es cierto que es la semana previa a la apertura 2022, que ya estamos emocionados porque viene el fútbol, pero también hasta es la segunda semana de Wimbledon, también el tenis... Del máximo nivel ha sido protagonista también esta semana. Y para hablar un poco acerca de lo que le dejó esa nueva experiencia en Wimbledon, tenemos en línea a Marcelo Arévalo para contarnos cómo lo vivió. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, esta es tu casa, como siempre.
No, gracias por tenerme siempre en el programa, un placer acompañaros nuevamente. Saludos a todos los que están ahí.
Hola, ¿qué tal? Bueno, Marcelo, siempre estamos pendientes de por dónde andás, de cómo van tus partidos y todo esto. Esta vez, no me imagino que no era el resultado que querías, por lo menos, ¿no?
Sí, realmente a uno siempre va a los torneos con las esperanzas, obviamente, de ganar la mayor cantidad de partidos posible, ¿verdad? Obviamente... el deporte, pues, no hay nada escrito, ¿verdad? Creo que nosotros veníamos con bastantes partidos jugados, cambiamos de superficie, creo que nos adaptamos rápidamente al césped, ¿verdad? Creo que tuvimos dos grandes resultados las semanas previas a Wimbledon, haciendo semifinal de el ATP 500 en Halle y ganando ahí, pues, partidos buenos. De hecho, ganamos al número uno del mundo hoy en día, Medvedev. Entonces creo que fue una gira realmente productiva, ¿verdad? Creo que tal vez la última semana, que es cuando uno tal vez quiere hacer su mejor resultado, porque es el gran slam, pues no se nos dio el partido, ¿verdad? Fue un partido el cual siempre estuvimos abajo y luchamos, intentamos, pero lastimosamente pues no le pudimos dar vuelta al partido, ¿verdad?
Marcelo, contanos también cómo te fue con Juliana Olmos. Creo que después de lo del año pasado, que llegaron a la final de US Open, todos tenemos una gran expectativa. Ahora sí viene la temporada de rumbo al US Open también. ¿Cómo trabajaron, pese a que también salieron un poco temprano en Wimbledon?
Sí, yo creo que ambos quedamos un poco con un poquito de mal gusto, ¿verdad? Obviamente, como tú dices, cuando uno pues ya ha logrado tal vez un segundo lugar o ha ganado pues un torneo Grand Slam como lo hice yo en Roland Garros, pues las expectativas siempre son altas, ¿verdad? Tanto como para uno, como para el equipo de uno también, y como para la gente que nos sigue, ¿verdad? Entonces obviamente pues no era lo que esperábamos, pero creo que lo más importante y lo que nos deja tranquilo es que dimos una buena batalla, pues dejamos todo en la cancha. Creo que aprendimos mucho de estos últimos dos partidos que hemos perdido, porque también perdimos en la primera ronda en Roland Garros, y ahora pues en Wimbledon nos volvió a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que hemos sacado información muy positiva y eso es lo que queremos poner ahora en práctica para cuando lleguemos al US Open, pues no cometer esos mismos errores, ¿verdad? Y tratar de sacar otro resultado positivo en el US Open como lo hicimos el año pasado.
Marcelo, usted mencionaba, por ejemplo, de que este había sido, bueno, después de que ganó Roland Garros, había sido uno de sus, bueno, es uno de sus mejores años a nivel profesional. Si no me equivoco, ha jugado 17, 18 torneos en lo que va del año. ¿Cómo se siente hasta ese momento con el rendimiento que han tenido y también con la posición que todavía mantiene en el ranking?
Bueno, creo que me siento súper orgulloso de lo que he venido logrando. Creo que ha sido el mejor año de mi carrera. Hemos ganado un título de Grand Slam. Creo que se dice fácil, pero lleva muchísimos años de trabajo, ¿verdad? Así que la verdad que la única palabra que puede describir eso es que estoy muy agradecido con los resultados que hemos tenido por el momento, pues en este año.
Okay. Hola Marcelo, te saluda Orestes Membreño. El tema de la cancha, digamos, no jugar muy habitualmente en una cancha diferente como la de Wimbledon, ¿será parte de lo que sucede en la definición de algunos partidos o hay que jugar más tiempo en cancha de césped, digamos, más habituarse un poco más a esta cancha o no influye tanto, o sí?
No, sí, obviamente pues hay que acomodarse más, ¿verdad?, a la superficie. No es una superficie en la cual nosotros, digamos, tenemos la oportunidad de, uh-huh, de competir, digamos, durante el año o de practicar durante el año, ¿verdad? O sea, tal vez otros jugadores tienen la facilidad tal vez de poder practicar, uh-huh, en canchas de grama durante el año, ¿verdad? Porque tienen las canchas, ¿verdad? No, sí. Nosotros no las tenemos y prácticamente nuestra práctica es cuando llegamos a los torneos previos a Wimbledon, ¿verdad? Ahora, esto no significa de que por eso nosotros perdimos, porque tal vez no llegamos con muchos partidos. Simplemente yo creo que este partido si hubiese podido perder tanto en grama como en arcilla como en cancha dura, ¿verdad? Sí. Yo creo que todos los partidos en un gran slam, la gente lo sabe, ustedes lo saben que todos pues quieren ganar, todos quieren seguir avanzando en un gran slam. Además, hemos perdido con dos jugadores que han estado dentro de los mejores. Uno ha estado dentro de los mejores 40 del mundo en singles, el otro ha estado top 10 de singles, ha estado número uno en el mundo de dobles, tiene 3 títulos de Grand Slam, o sea que tampoco se ha perdido con una pareja desconocida, ¿verdad? Sí. Como para darle mucho tema pues a esta pérdida, ¿verdad? Simplemente creo que hay que pasar la página, aprender de este resultado y enfocarnos ahora en la nueva gira que se viene, que es previo al US Open.
Okay. ¿Y qué aprendió de esta pérdida? Puntualizando un poco algunas razones o algunas conclusiones. ¿Qué aprendió de esta pérdida, Marcelo Arevalo?
No, bueno, yo creo que lo que pudimos aprender es de que obviamente pues hay que aprovechar las oportunidades en el momento que se tienen. Tuvimos un uh-huh. par de oportunidades para regresar al partido. No las pudimos concretar, no estuvimos finos concretando estas oportunidades. Yo creo que es parte del deporte, pues pasa, uh-huh. pasa en todos los deportes. No fue un día el cual las cosas estaban saliendo como nosotros queríamos, a nuestro favor, pero el aprendizaje a veces no solo es ganar, ¿verdad? Sí. Pienso yo, sino que salir con la calma del partido, ver las cosas que no fueron tan positivas y en vez de tal vez seguirse reprochando, pasar la página rápido y mejor prepararse para lo que viene en los próximos torneos, para que no te vuelva a pasar en el próximo torneo, porque si ya te vuelvo a pasar en el próximo torneo, entonces no sirvió de nada pues sacarle provecho a una pérdida, ¿verdad?
Marcelo, y ahora justo que estás hablando acerca de lo próximo que viene, ¿por dónde es? ¿Es por Europa o es por Norteamérica o cómo está tu gira?
La próxima gira va a ser ya aquí en Norteamérica, ¿verdad? Vamos a comenzar en un torneo que se juega en Washington, uh-huh. Después vamos a jugar el Master 1000 de Montreal, después viene el Master 1000 de Cincinnati y después viene ya el US Open.
Rápido. Mira, Marcelo, pero bueno, digamos que esto ya te comienzan a te estás preparando para pista dura, obviamente, todos estos campeonatos en Estados Unidos, pero ¿cuál es la parte del año que del tour que a vos más te gusta? ¿Es en enero en Australia, es prepararte para arcilla o esta recta final en la que ya vas rumbo a Nueva York?
Fíjate que realmente disfruto mucho del año, yo disfruto mucho las tres etapas, ¿verdad? Porque lo que pasa es que uno, yo creo que yo soy mucho de ir viviendo el momento, ¿verdad? Yo siempre encuentro como una motivación en cada temporada del año, ¿verdad? Yo creo que cuando uno empieza la temporada en Australia, ¿verdad? Uno va con muchísima motivación porque ha tenido tal vez 7 u 8 semanas, que es cuando uno tiene el tiempo más largo después de que termina la temporada para poder practicar cosas nuevas.
Es tu pretemporada, digamos.
Exacto, ¿verdad? Entonces, durante la pretemporada uno ahí practica cosas nuevas, cosas que tal vez quiere mejorar en tu juego. Entonces vas como con esa motivación de que como que ya querés que jugar tu primer torneo para poder poner todo esto en práctica, ¿verdad? Entonces, yo encuentro mi motivación así, por ejemplo. Después viene la otra gira, que es la gira de Europa, que es la gira para nosotros más larga, para nosotros que vivimos aquí en esta parte de América, ¿verdad? Porque no es como que podemos estar regresando después de cada torneo a casa, ¿verdad? Porque obviamente pues estamos lejos, estamos al otro lado del charco, y ahí uno encuentra, por ejemplo, la motivación de que tenés dos Grand Slam prácticamente, uno después del otro, lo que es Roland Garros, después pasan 3 semanas y prácticamente juegas Wimbledon, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo siempre voy encontrando la motivación y disfruto mucho también. Y esta gira, pues, al final del año, jugás previo al US Open, que es como US Open para mí también es, obviamente, ahora que vivo acá, pues, en Estados Unidos, pues, tengo mucha gente también que me sigue acá. Y la verdad que siempre me siento muy cómodo jugando acá en Estados Unidos. Y también tenés esa como motivación extra, que ya es como el último empujón como para irte como de vacaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno siempre tiene que irse poniendo como esas pequeñitas metas, como esas pequeñas cosas que te den motivación para poder irte cumpliendo pues esas pequeñas metas y esos pequeños objetivos, ¿verdad?
Pasando a otro tema, Marcelo, la final ya se está definida, es en singles, es Kyrgios contra Djokovic. ¿Tiene alguna posibilidad, Nick?
Mira, yo creo que sí, obviamente, si está en la final, posibilidad tiene, ¿verdad? Ya ganó un par de buenos partidos para llegar a la final, creo que se lo ha ganado, no ha llegado a la final por casualidad. De hecho, creo que el cara a cara contra Djokovic está a favor de Kyrgios. Entonces no veo por qué no tenga él oportunidades para ganarle pues una vez más.
Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por tu tiempo y por tus conceptos, por todo lo que nos has compartido, y muchísima suerte en la etapa final del tour.
Muchas gracias a ustedes siempre por tenerme, y aprovechar siempre mandarle un saludo a la gente salvadoreña que nos sigue, que nos apoya. Muchas gracias por todos los mensajes de cariño, y aquí estamos preparándonos ya para seguirle dando buenas noticias a mi gente.
Hay muchos, Marcelo, que te siguen. Muchísimas gracias. El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, que está terminando su etapa en hierba y se dispone a pasar a la etapa de pista dura. Ojalá que le vayas muy bien en este. Vamos a estar pendientes de todo lo que conlleva, ¿no? Dificilísimo el tenis.
Bueno, ayer se retiró Nadal. Sí,
sí, sí.
Se retiró. Por lesión. Lástima.
Sí, una lesión en el...
En el abdomen.
En el abdomen, así es. Así que.
De hecho, sí jugó el partido anterior. Y leía una entrevista que le hicieron al final y decía de que verdaderamente no sabía si iba a poder jugar. Y al final se terminó retirando. Claro.
Y hay una tunecina también en singles, en femenino, ¿no? Que decía Ons
Jabeur. Ons, Janens Ons, algo así creo que se llama.
Contra una kazaja, ¿no?
Ajá. Así es. Están peleando ahí por ver quién le hace la afrenta a la polaca, ¿no? A Iga Swiatek, ¿verdad?
Iga Swiatek.
Que es la número uno ahorita del mundo.
Djokovic llega, yo lo vi en buena forma en el partido semifinal, que remontó un 0-2, estaba dos sets a cero abajo y ganó al final 3-2. Hizo una acción de back que se extendió todo lo que pudo y se la devolvió al contendiente, se me olvida el apellido del jugador, un jovencito también.
Fritz,
sí.
Ajá, estadounidense.
Sí, estadounidense. Que creo que no lo esperaba, y todavía se quedó haciendo el avioncito en la grama, ¿verdad? Djokovic, porque sí fue un lance de él muy, muy bueno, que si no está en buena forma física, no creo que hubiera llegado esa pelota. Claro. Y cerró el partido con cuatro ases. Cuatro ases le tiró para cerrar el juego. El cuarto se le devolvió el oponente, pero a la red. Así que
tiene que aprovechar Djokovic porque en Nueva York no lo van a dejar entrar.
Es cierto.
Así que bueno, le queda este y ya cierra su año. Bueno, hemos llegado al final de la emisión radial por Femenina y Fiesta. Todavía nos queda un bloque más exclusiva por Tigo Sports. Ya regresamos, no le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso en el Curi Curi del Aire, exclusiva por Tigo Sports, aquí monitoreando la situación, cómo estamos con todo. Pues
Rafael
bueno,
Acarrá.
Sí, ¿ah, sí? Hasta tiene una calle Rafael Acarrá.
Sí, sí, es en los 80, fue muy, muy famosa, vino acá a El Salvador, dio un show acá. Sí. Esa canción era muy, muy
caliente, conocidísima. Caliente.
Sí, y el Puma Rodríguez le decía, qué chévere, qué chévere.
Qué grande los 80, ¿verdad?
Sí, sí, no, no.
Solo talento había realmente musical. Pues para hablar un poco de cómo enfrenta el FAS la primera fecha de la apertura 2022, que enfrentan al Dragón el domingo en el Quiteño, tenemos en línea al defensor uruguayo Santiago Carrera, es su última incorporación que ha tenido el equipo, mientras termina de armarse y mientras se adapta a la idea del nuevo técnico Octavio Zambrano. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Buenos días. ¿Cómo están todos ahí en mesa?
Bien, estamos muy bien. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y pues, ¿cuáles son tus primeras impresiones del FAS, de tus compañeros, de todo?
Bueno, hoy sí fue el primer día de entreno. Fui de a poco conociendo a los compañeros, también al profe. Una linda impresión, un grupo... se ve un grupo muy sano, con ganas de lograr cosas y poder salir adelante.
Santiago, háblanos un poco de tu carrera, por dónde has estado y cómo llegaste aquí al FAS.
Y bueno, he estado en dos o tres equipos ahí en Uruguay importantes, que bueno, son el tercer y cuarto grande, por decirlo de alguna manera, del país. Después también tuve la experiencia por Argentina, y bueno, también tuve un pasaje por Italia.
Santiago, ¿qué te llamó la atención de FAS? ¿Por qué te decidiste por el equipo?
Bueno, en principio cuando me han llamado, es un proyecto serio que realmente me cautivó y bueno, como desafío, sé que también es uno de los equipos más grandes del país. Y bueno, vengo en búsqueda de lograr cosas acá también.
Perfecto. No estarás para el partido de mañana. Recién vienes al país, Santiago.
Bueno, en realidad, eso lo íbamos a estar manejando con el profe, ya que hoy fue mi primer entrenamiento. Uh-huh. Y bueno, en el correr de las horas y de estos días previos al campeonato, íbamos a ver la posibilidad de estar en la competencia, ya que en realidad por un tema de que los viajes fueron bastante pesados, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, lo iremos viendo con el profe.
Y tu transferencia
el domingo
mañana, sí. Pues, el domingo. Y la transferencia internacional todavía no ha llegado, me imagino, ¿no? Y faltaría, uh-huh, para tu inscripción.
Sí, en realidad eso es un tema de papeles que en realidad ya se estaban encargando el personal del club, y yo, previo a venirme para acá también en la Asociación Uruguaya, ya había dejado un comunicado para que, bueno, no se tarde por demás. Así que bueno, es un tema, como te digo, de papeles y de federaciones que, bueno, si Dios quiere, se resolverá rápido.
Santiago, ¿ya conocías tú el trabajo del profe Zambrano, o eso es tu primera experiencia?
Bueno, sé que el profe es una experiencia enorme, muy reconocido, pero bueno, esta es mi primera experiencia con él, y estoy muy muy orgulloso de tenerlo como entrenador.
O sea que tu relación con el equipo fue más bien a través de tu agente.
Sí, en realidad, como se hacen las contrataciones en sí, uh-huh, cuando se busca un jugador, por el nivel, por la búsqueda y necesidad del equipo, bueno, pasa un poco por ahí, ¿no?
Ya, ¿qué referencia tenés del fútbol centroamericano? ¿Conocías algo del fútbol salvadoreño, quizá del tico, del hondureño?
Y bueno, realmente muy poco, pero bueno, me fui asesorando, preguntando cómo era el fútbol de acá, si tenía alguna similitud con el fútbol uruguayo o argentino. Y bueno, para ya introducirme y saber cómo es la liga, ¿verdad? Así que bueno, eso también lo iré descubriendo partido a partido también.
¿Tu experiencia en Italia, cómo la describirías?
Y bueno, no fue como yo la esperaba, en realidad. Uh-huh. Mi apuesta era otra cosa. Pero bueno, por temas institucionales, bueno, no fue realmente, como te digo, como realmente yo quisiera. Pero bueno, más allá de eso, fue una linda experiencia poder jugar Copa Italia, y bueno, en el torneo también logré jugar, así que Mientras duró fue como te digo, una experiencia muy buena que me sirvió para mí y para mi carrera, ¿verdad?
Me imagino, Santiago, que bueno, que ya te habrás informado que esa es una directiva que acaba de tomar el cargo del equipo, de que está apenas comenzando y ha generado mucha ilusión entre los aficionados, ¿no? Me imagino que eso lo tendrán presente en el plantel en estos momentos.
Sí, por supuesto. En parte vengo por el proyecto, como te decía hoy en un principio, que es un proyecto serio y sé que si Dios quiere todos juntos iremos por buen camino y funcionará de la mejor manera.
Okay, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por tu tiempo y por la información, y pues muchísima suerte el domingo, ¿no?, a todo el equipo.
Bueno, muchísimas gracias, estamos a las órdenes.
Que era Santiago Carrera, defensor uruguayo, se incorporó hoy mismo a los entrenamientos. Me imagino que habrá que tener un poco de paciencia para poder verlo en la cancha, claro. Difícilmente.
Viene a cubrir el puesto de Chen, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, sí. Digamos que es la posición. También anunciaron otro jugador colombiano hoy, un delantero colombiano, el FAS, y también falta que anunciaron otro mediocampista peruano, así que con eso estarían cerrando el plantel. Faltaría que anunciaran simplemente Zambrano, probablemente las bajas que tendrían a nivel nacional para ya terminar de armar el equipo, pero mientras tanto el torneo va, ¿no?
Así sí. Se llama Gilmar Filigrana, jugador colombiano que llega este día a El Salvador. Así
tiene buena filigrana.
Delantero,
sí. Buena gambeta.
Mira, yo en realidad, a los lo que hablábamos con Rodrigo acerca del campeón de la pretemporada, de alguna manera también se entiende a los aficionados, porque había esa sensación de que la directiva de Byron tenía secuestrado al equipo, prácticamente lo tenía, o no lo había desarrollado como hubiera querido, como hubiera querido la afición. Obviamente pasaron muchísimos años sin ganar título, y aún así un título en 12, 13 temporadas, y después volver a caer después de ser campeones, puede generar cierta frustración, y la nueva inversión pues genera obviamente inmediatamente ilusión, ¿no? Claro. Estamos libres, liberados, yo decía, vamos a avanzar, pero creo que tiene que tener paciencia también, ¿no?
Yo creo que ojalá, porque todavía estamos esperando ver resultados, ¿verdad?, de la nueva gestión, que cambien, ¿no? Así, digamos, como cambió Alianza, por ejemplo, en su administración del equipo. Porque el desorden en los equipos de primera división está instalado. Imagínate, a estas alturas no hay jugadores completada su documentación, extranjeros que no han venido, cupos que no se han llenado, etcétera. Jugadores que vienen llegando, vienen y no traen su documentación completa. Es decir, hay mucho que trabajar en ese sentido, porque eso no lo ves en otros países, digamos, o al menos no hay muchas noticias alrededor de eso, de que ya se contrató el jugador, pero no ha venido. Uh-huh. Y si ya vino, no trae sus papeles. Y viene en la semana previa al inicio del torneo, que como acabas de decir, pues el torneo se va a arrancar y los equipos patojos, ¿verdad? Sí, entre comillas. Uh-huh. Y eso debe ir cambiando en el fútbol salvadoreño. Entonces, ojalá que esta nueva administración del FAS ya vaya cambiando en ese aspecto. Obviamente, también ellos hace poco tomaron las riendas del equipo. Y esto se iba a dar, ¿verdad? Llegada tardía de jugadores, inicio tardío de pretemporada, qué sé yo. Ojalá, pues, esta nueva administración para el siguiente torneo dé otras luces, ¿verdad? De que va a haber una mejoría en ese aspecto, porque todo se va a traducir en la cancha, como lo ha hecho Alianza. Yo lo pongo de ejemplo porque está claro, Alianza ha sido un equipo finalista, ¿qué? ¿Cuántos años? 5 años, prácticamente. ¿Por qué? Porque cambió su manera de administrar el equipo, su manera de contratación de jugadores. De repente hay unos no pegaron, unos no vinieron, pero de eso, como dijo Marcelo Arévalo, se aprende, porque si seguís cayendo en esos mismos errores, es que no has aprendido las experiencias que has pasado, ¿no? Claro. Ojalá la del FAS, que es un equipo muy popular, un equipo muy arraigado en Santa Ana y en muchos lugares del país, de ese salto de calidad en el tema administrativo para que haga honor a toda la tradición que tiene el fútbol salvadoreño.
Sí, yo diría también que hay que ser, o que la experiencia que nos ha enseñado a ser, que lo más sabio en ese sentido es ser un poco escépticos, en el sentido de que hemos visto que han venido inversiones de colombianos a Alfaz, por ejemplo, uruguayos para el Sonsonate, ticos para el Nejapa, por ejemplo.
El Chalatenango, y corto de receso, el
Chalatenango. O los mesías que venían y decían, yo voy a levantar ese equipo, y siempre sale de un gran proyecto.
Que ahora se está dando.
Y que todo el departamento se va a involucrar.
Dinero que viene de Estados Unidos, en Dragón, en Limeño, etcétera, ¿no?
Hemos visto un montón de ejemplos así.
Sí, bueno, FAS, vamos a ver, ganó el campeonato el año pasado, ¿se acuerdan? En el clausura 2021, pero me parece que fue un cometa hasta ahorita, porque no es que eso significó que el FAS de repente iba a estar más estable deportivamente, porque los últimos dos torneos ha estado muy por debajo de lo esperado. O sea, me parece que pasó lo mismo con el Aire en el 19, ¿se acuerdan? El 19 gana el campeonato por penales. Pero ¿qué significó eso? ¿Significó un cambio en la manera de pensar, un cambio? No, fue un esfuerzo, se ganó y fue apenas una alegría, pero no es que cambiara el rumbo del equipo. Ojalá que, para mí lo importante, más que FAS gane o pierda un campeonato, porque puede ganar un campeonato, pero lo importante es que cambie, como bien señaló Oreste, que cambie su manera de actuar, que cambie su manera de administrarse, que no armen y desarmen planteles a la loca, que si tienen una base la mantengan. Eso es lo que se espera.
Exacto.
Creo,
es que ese es el tema, cambiar en el tema administrativo institucional y administrativo deportivo. Exacto. Del equipo. Son dos cosas.
Un poco
deben ir a la par.
¿Verdad? Un poco de madurez de repente. Exacto. No al
profesionalismo, Marcelo. Es decir, alguien tiene que llevar a gente que de verdad sepa el manejo, que tenga criterio para tomar decisiones.
Y si tienen algo bueno, que lo mantengan, porque sabe, a veces yo me pongo a pensar en el Alianza y el Tecla, que llegaron a 5 finales seguidas, estaban llenos de jugadores de FAS, ¿no? De Jiménez, el Polaco,
Tamaca,
Mayen, ¿cuántos campeonatos ganó con Santa Tecla? Y llegó a 2 finales al Águila, pero lo tenía el FAS. Y fue quizá el mejor volante salvadoreño en los últimos 6-7 años. O sea, el FAS, yo creo que el FAS 2014-2015 tenía la base para ser un equipo estable y campeón.
Jiménez,
y los dejó ir a todos. Exacto. Los dejó ir a todos.
Y que mira, fíjate que al final se oye sencillo, pero la verdad es que meterte a administrar un equipo no es tan fácil.
Por
no
supuesto,
es tan fácil. Necesitas gente que sepa de administración deportiva. No es que va a llegar cualquiera a tomar las riendas de un equipo y administrarlo.
Sí.
Tiene que saber, por ejemplo, y auxiliarse, en el caso, ya si lo ves a nivel deportivo, de una persona que esté bien metida en ese sentido. O sea, que sepa, por ejemplo, qué cualidades debe tener un delantero.
Sí.
Exactamente, para poder elegir al mejor jugador en la posición que se desea.
Sí, no, FAS no ha tenido eso en los últimos años.
Bueno, igual, y volver al trabajo de las canteras, de reserva. Si hay un equipo que le sacó provecho a su reserva, fue el FAS. El FAS de la Chechera estaba lleno de reservistas,
sí,
que venían de la reserva.
Exacto.
Venían de Marvin, Murgas,
Pacheco,
etcétera. Sí. Podemos mencionar Cristian Álvarez, era de la reserva.
Ramón
también.
Flores sube.
Ramón Flores.
Moscoso sube.
Todos venían de la reserva. ¿Por qué no implantar un trabajo sistematizado de desarrollo de jugadores desde los 15 años, digamos? Bah, nos vayamos allá bien abajo, no. A los 15 años.
Así es.
Empezar desde esa edad, irlos promoviendo y mantener, como dice Rodrigo, mantenerse.
Pero que,
en
te,
la línea del
que
tiempo,
te sorprendan, ¿no? Porque que te digan, no es que vamos a arreglar un montón de cosas, no, es que sabes que lo primero que vamos a invertir es en algo distinto.
Exactamente.
Que te digan, oh, vamos a invertir en que las sub-17 van a tener esto ahora, ¿verdad? Sí. Es decir, ese sorprenderte, eso es pensar, eso es tener un proyecto, no es solo hacer un fanfest y regalar un montón de cosas.
Y regalar bebidas.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Graciela, Rodrigo, Oreste, Samuel y Manu Ranchera. Nos vemos el lunes. A la misma hora.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!